El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Bueno, me alegra muchísimo. Para mí es más que una bendición estar esta mañana con ustedes. Vamos a vivir un fin de semana fantástico. Un fin de semana donde todos los oradores que han dispuesto, sus líderes, venimos dispuestos a entregar lo mejor de cada uno. Así que todo va a ser más que fantástico, espectacular. Yo quiero saber quiénes son las personas que están aquí por primera vez. Regáleme en su mano. Bueno, les quiero decir, bienvenidos. Así que ayúdenme, empresarios, a recibir una persona que por primera vez vino a una convención. ¿Cómo la recibimos? Y de pronto tú que estás ahí sentado por primera vez estarás preguntando, ¿y por qué me aplauden? Quiero decirte que para mí es muy importante que tú estés aquí, porque yo también estuve una primera vez. Yo también sé que se siente estar en esa silla y no entender esto. Yo también sé que uno se asusta con tanto aplauso, con tanta ovación, con tanta edificación, con tanta elegancia, con tanta hermosura. Pero ¿sabes algo? Si hay alguien que no creía que este negocio fuera verdad, aquí está parada. Y hoy te quiero decir que no solamente es verdad, es real. Que es tanto lo que uno puede vivir en este negocio que desde afuera no se alcanza a percibir. Pero que cuando tú llegas con el resultado y empiezas a vivir toda esa magia que te da tener un liderazgo en esta industria, no te lo puedes creer de todo lo que alcanzas a vivir. Así que, nuevo que estás aquí, bienvenido. Te quiero invitar a que abras tu mente, a que expandas tu corazón al máximo, porque estoy segura que este fin de semana va a partir tu historia en dos. Hoy entraste siendo una persona, pero mañana vas a ser alguien que sale a impactar vidas. Así que bienvenidos a todos y a los empresarios, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y pues, me encanta empezar con la historia. Vamos a empezar con chisme. Quiero contarles que, pues yo vengo de una familia muy pequeña. Fui criada en un pueblo que se llama Florida Valle. Mi mami es una mujer que vivió y murió muy joven. Hace ya 15 años que partió. Mi papá es la persona que ven con la camisa blanca. Solamente en mi casa éramos mi papá, mi mamá que ya no está, mi hermano es la persona que ustedes ven en la imagen, al lado de mi papá, y mis dos hijas. O sea, nosotros al principio éramos solamente cuatro, no teníamos ni mascota, o sea, estábamos en un pueblo, pero yo vengo de una familia netamente comercial. Mi mamá era una mujer que tenía un almacén de todo lo que tiene que ver con costura, con fantasía, con modistería, porque en un pueblo se usa mucho coser. Y mi papá, a pesar de que tenía un empleo en un ingenio azucarero y tenía un cargo muy bueno, también era una persona que le gustaba comercializar y en esa época era muy fácil traer mercancía del Ecuador y se vendía muy bien la parte de cueros y la parte de sábanas y todo eso. Entonces yo me crié en un ambiente donde todo el tiempo había comercio. El haberme criado allí siempre me permitió interactuar con personas y desde muy pequeña siempre me visualicé teniendo negocios. Estudié en un colegio de monjas, me encantaba la vida de monja, quería ser monja, imagínense yo de monja. Mi casa, mi papá dice, pues yo creo que serías como la rectora de algún super colegio o algo por el estilo. Y todo ese sueño se frustró cuando aparece el papá de mis hijas. Me caso muy joven, a los 18 años, y termino el colegio. Era de aquellas estudiantes que todo el tiempo estaba becada, era de las mejores estudiantes, me iba muy bien, pero todo el tiempo fui cambalachera. O sea, me gustaba vender la papita chorreada, el chicle, la menta, o sea, todo el tiempo fue así, en los colegios que estudié Y obviamente eso hizo que siempre mi parte comercial estuviera ahí viva. Me caso súper joven y dentro de mis cuentas, pues mi objetivo era tener mi primera hija después de que terminara la universidad. Pero pues, y a los 22 años, pues quedó en embarazo, me faltaba todavía para terminar un semestre en mi universidad. Y yo era de aquellas personas que vendía ambulantemente dentro de la universidad. Los vigilantes y los profesores me lo permitían porque yo les decía, mire, yo estudio en una universidad privada. Si ustedes no me dejan vender, ¿yo cómo pago esta universidad? Afortunadamente ellos nunca cayeron en cuenta de que yo me ganaba siempre la beca. O sea que, digamos que como que yo vendía y todo lo que hacía era ahorrar, 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 no me gastaba ese dinero y eso me permitió como capitalizarme un poquito. Ya terminando la universidad, pues ya iba a salir y aparece la oportunidad de abrir una venta fija en un local de la universidad. Eso no sonaba bien porque yo vendía fantasía. Entonces, lástima que de esa época no tengo fotos porque los celulares no daban para fotos en esa época, pero era un palo de escoba lleno de puros cáncamos y en eso cargaba toda la fantasía colgada. Entonces imagínense en una señora así barrigonzota, estilo nevera, con un palito y toda la fantasía. Entonces, claro, todo el mundo decía, ay, qué pecado, comprémosle. Y me iba súper bien. Cuando ya coloco el puesto fijo, pues efectivamente ahí nace nuestra primera marca. Nuestra primera marca se llama In Moda. Y cuando empezamos a tener ese negocio, pues funcionaba súper bien. Éramos el único punto en la universidad que vendía fantasía. Las mujeres nos encanta todo, la pincita, el ganchito. Y era conocida en la universidad como la turca. Entonces todo el mundo decía, lo que necesitemos, encarguémoselo a Elsa, que allá ella nos lo trae. Así pasan los años y empiezo en un proceso de crecimiento a abrir nuevas sucursales. Hace 8 años, ¿cómo estaba mi vida? Estaba en una vida donde tenía 8 puntos, ya me había separado y 4 años después quedo en embarazo de mi segunda hija, la mayor, Valeria, se las presento, alias El Piojo, y la menor, Gabriela, alias El Chinche. La mayor hoy en día tiene 18 años, la menor tiene 14. Ambas son más grandes que yo, o sea, yo ahora soy la menor de las tres. Y en este momento, cuando yo conozco esta oportunidad hace 8 años, pues yo estaba en un mundo donde tenía 8 peluquerías y trabajaban conmigo más de 300 y pico de personas. Digamos que, entre comillas, yo estaba bien. Porque el mundo de afuera, la idea que me había vendido era que si yo tenía una buena casa, que si tenía un carro del año, que si tenía un refrigerador lleno, que si tenía una empleada de servicio, que si tenía mi buen estatus social, pues yo estaba bien. La gente de afuera se había encargado de decirme, Elsa, ese negocio que tú montaste es increíble. Todo el mundo se arreglaba las uñas. ¿Por qué? Bueno, yo sé que Bucaramanga está muy lejos. Aquí no queda ninguna de nuestras sedes. Hoy en día son 2 marcas. La segunda marca se llama View, belleza y estética. View significa belleza en francés. Y esa segunda marca ya tiene los 4 años. Y esta segunda marca es, obviamente, superó la primera marca. Eso ha hecho que a la fecha de hoy son 17 puntos con más de 700 personas trabajando, pero no solamente eso, sino que me permitió, con la información que recibí en este modelo de negocio, tener la visión de poder crear la primera cadena de peluquerías que tiene franquicias en Colombia. Y por eso hay 17 puntos. Entonces, ¿por qué me gusta contar ese pedacito de la historia? Porque normalmente cuando uno viene a este tipo de evento, lo más difícil es creer que sea verdad. Inclusive, imagínense que cuando hace 8 años a mí me contacta un vecino Este vecino se llama Fabián Peña, lo bendigo todo el tiempo donde quiera que esté. Y fueron de aquellos vecinos que eran intensos, recólicos, sabía a qué horas yo llegaba y a qué horas me iba. Y fue de aquellas personas que no solamente me mostró el negocio, sino que me persiguió. Estuvo detrás de mí muchos meses. Y era tanto su afán de que yo le escuchara, que inclusive llegó al colmo de que cuando yo llegaba de trabajar muy tarde en mi casa, él estaba afuera esperándome y yo no sé cómo hacía para saber a qué horas yo iba a llegar, pero él estaba ahí parado como un poste. Y yo no sé si era que Fabián no hacía nada más sino que pistearme o qué, pero él siempre sabía a qué hora iba a llegar y yo no tenía una hora fija. En ese momento, llega un día, él empezó a llamarme: Elsa, mira, te tengo un proyecto, escúchalo. Yo no lo quería escuchar. ¿Por qué no lo quería escuchar? Y esto se los digo no con el ánimo de criticar, sino para que a ustedes les sirva la experiencia, porque a lo mejor uno puede tener muy buenos prospectos al frente, muy buenos candidatos, pero uno no mira la manera de cómo hacerles atractivo este proyecto. Digamos que en ese momento yo estaba en un nivel donde todo el mundo quería tener mis negocios. Por tanto, mi ego estaba muy alto. Y a mí me parecía que venir a vender catálogo con champú y acondicionador y mascarilla no era lo mío. Cuando Fabián me contacta, lo que me muestra es que yo podía consumir unos productos para el cabello. Entonces yo lo interpreté como que este quiere hacer la reventa conmigo y entonces a mí no me interesa. Inclusive dije, esos productos son carísimos, a mí no me sirven para el negocio. Por eso nunca le puse cuidado. Pero resulta que él fue muy astuto, él seguía llamándome a tal punto de que yo ya no le contestaba el celular, entonces él buscó teléfono minutero y empezaba y apenas me llamaba yo le decía, ay Fabián, otra vez tú, no me cuelgues, escúchame Fabián, estoy ocupada, pum, le colgaba. Había inclusive momentos en los que yo ya identificaba el minutero, pero él seguía de astuto y buscaba otro minutero. Y llega un momento en donde un día me hace una llamada y me dice, Elsa, por favor escúchame, soy Fabián. Yo sí, ya me di cuenta. A ti en la vida te ha ido muy bien, a mí no. Tú sabes que acabo de perder todo. Solo dime con tu experiencia que tienes de negocios si crees que debo de hacer esto y gastarle tiempo porque no me quedan más opciones. No me importa si tú no lo quieres hacer, pero dime si crees que esto es legal, que esto es real. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Escucharlo. Mi ego era tanto que le dije, no me interesa, no voy a ir contigo. Y en ese momento lo habían entrenado tan bien que le dijeron, si ella te dice que no va contigo, dile que le llegamos a la casa. Y pues ahí sí me desarmó. Porque llegué y me dice, mira Elsa, está bien, no me quieres escuchar, te tengo una segunda propuesta. ¿Puedo llegar a tu casa después de las 9 de la noche con una persona? Y yo dije, Dios mío, qué intensidad. O sea, porque ya me lo quería quitar de encima. Le dije, está bien, llegue pues a mi casa después de las 9 de la noche. En mi casa, pues yo me separo hace ya más de 14 años y me vuelvo mamá y papá. Me separo una semana antes de que naciera mi segunda hija. Y en ese momento, pues yo les ahorro el chisme porque más de uno me pregunta, ¿y no te volviste a casar? No. ¿Por qué? No porque no hubieran partidos. Partidos habían y enteros también. Lo que pasa es que mi enfoque en ese momento no era ese. Yo me dediqué, yo quedé con tantas deudas en mi separación y quedé con los negocios más grandes que yo era la figura comercial y a mí me importa mucho que comercialmente sea súper, súper buena. Y entonces yo dije, me dediqué tanto a trabajar que sin exagerarles mis días podían ser de 24 horas. Porque lo que necesitaba era producir y producir y producir dinero. O sea, yo soy una máquina productora de dinero. Y en ese momento, pues obviamente mi vida no le dio importancia a buscar una pareja y por eso nunca me consolidé. Así que a la orden, solterita y a la orden. ahora el enfoque es otro, ¿no? Bueno, entonces llega un momento en donde Fabián me dijo que iba a ir con un señor. Y yo llegué y dije, ok, en mi casa solo hay 4 mujeres, mis 2 hijas, la chica que trabaja conmigo y yo. Iba a venir un señor y Fabián, o sea, 2 hombres contra 4. No, aquí hay que buscar a alguien que nos defienda. Mi papá, cuando mi mamá muere, se convierte en mi mano derecha en mis negocios tradicionales, en la empresa. Mi papá es el hombre san cuentas. Él es el que va, de los puntos que le digo, hay 7 que están a nuestra responsabilidad. Entonces él se la pasa durante el día yendo a esos 7 puntos a revisar la facturación del día anterior. Y en ese momento le digo, papá, ¿tú qué vas a hacer hoy en la noche? ¿Por qué? Le dije, papá, Fabián me tiene seca con un tema, escuchémoslo. Entonces usted viene, simplemente lo escuchamos y ya, hasta ahí. Pero venga, papá, usted es un hombre muy cambalachero. A usted le gusta estarse metiendo en todo. Usted es una persona que no puede escuchar un negocio porque ahí quiere estar. No se vaya a estar metiendo. Solamente vamos a escuchar para salir del paso y ya. Mi papá, sí, está bien, no hay problema. Mi papá llega muy puntual a las 9, esperamos, 9:00 suena nuestro timbre, cuando entra un señor muy elegante, y ese señor era mi diamante ejecutivo, Gustavo Ramírez. Me sorprendió mucho ver a Fabián con un señor tan elegante. Y entonces imagínense aquí personas que están por primera vez y a lo mejor empresarios que están empezando. Cuando este señor entra a mi casa, yo ya había tomado la decisión de que no me interesaba conocer esto para nada. Por eso mi disposición era cero. Y entonces yo ni escuché, ni vi, ni entendí. No me la devuelva. Abra su mente y su corazón y escuche un poquito de lo que le estoy contando, que a lo mejor eso le cambia un poquito su vida. Y entonces imagínese que fue tanta mi cerradez mental, ustedes van a decir, eso es exagerado, se los prometo que es verdad. No recuerdo cómo explicó Gustavo Ramírez el negocio. Yo no sé si él usó hoja o no. Hoy en día le digo, ¿cuándo me vas a dar el plan? Me dice, ¿ya para qué? No sé cómo da el plan este señor. No sé si usó un lapicero fino, un lapicero ordinario, no sé. No sé si escribió atravesado, horizontal, vertical, si hizo números, si hizo figuras, nada. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente estaba ausente. ¿Y eso por qué pasó? Porque sin conocer, había tomado la decisión de que esto no me interesaba. Entonces yo hoy te quiero invitar a que ya tomaste la decisión de estar aquí. Son 2 días. Y a lo mejor tú estás dudando de si estar todo el evento. Y a lo mejor tú estás diciendo, yo voy un ratico por la mañana y me voy por la tarde y luego vuelvo. Te quiero decir algo. Una sola frase, una sola palabra, un solo gesto, una sola acción que tú veas aquí puede cambiar tu vida. Así que no te pierdas ni un minuto. Haga lo que tenga que hacer. Pero no se pierda ni un minuto de un orador. Y entonces aparece, le había advertido a mi papá, papá, solo vamos a escuchar. Y no llevábamos ni 15 minutos. Y mi papá llega y dice, eso está muy bueno, ¿qué hay que hacer? A mí me dio mucha rabia porque yo le había advertido que no lo íbamos a hacer. Y entonces yo para disimular la rabia, pues yo llegué y dije, bueno, este señor viene desde Popayán, no ha comido nada, pues yo le voy a hacer aunque sea un sanduchito con un jugo. Y yo me paré a la cocina porque no podía disimular mi rabia y solo me demoré 10 minutos. Y cuando regresé, ya habían enredado a mi papá. Ya mi papá estaba con un kit debajo del brazo. Ya le habían dicho, firme aquí y pilas, usted se va apenas nosotros salgamos porque si no esta cocodrila lo va a cantaletear. O sea, ya le habían dicho todo lo que tenía que hacer. Y cuando yo salgo, pues yo le ofrezco, y eso sí lo tengo presente, imagínense cómo es la mente, Gustavo no se me tomó el jugo. pero se embutió el sándwich. Eso ni masticó. Y salió y se fue, atrasito se fue Fabián y se fue mi papá. Y yo llego y digo, ve, y mi papá tan raro que se fue tan rápido, no hablamos nada, se fue. Mi papá es San Cuentas, es el hombre que está en los negocios. En ese momento él estaba en todos los 8 puntos y pues nuestros puntos, la mayoría están en centros comerciales de la ciudad. Cuando yo llegaba a los centros comerciales, pues una vez llego y mi papá estaba como cualquier culebrero, haciendo un laboratorio en el parqueadero del centro comercial, con gente reunida, haciéndole el laboratorio del blanqueador y el detergente. Y cuando yo miro que era el carro de mi papá, imagínense en esta escena, yo no entiendo el negocio, no creo en esto, no me importa, y encuentro a mi papá con un vasito diciéndole a la gente, ¿usted qué prefiere? ¿Chaca, chaca, chaca? ¿O cheque, 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 cheque? Y yo dije, caramba, ¿y mi papá en qué se cayó, por Dios? Y en ese momento, pues a mí me impactó muchísimo. Y yo decía, qué boleta, mi papá, en estas, ¿qué va a decir la gente, por Dios? Y se supone que nosotros estamos bien. Bueno, papá, ¿usted no le parece que eso está muy pasado? Horrible. Y él me daba puntadas, pero yo seguía de cerrada y no entendía. Me decía, ¿usted le parece malo, mija, que mientras usted está bañando se gane plata? ¿Cómo así? ¿Y cómo gano? Sencillo. Todos los productos que usted usa allí generan dinero. Y usted se los está comprando a un lugar donde no le da dinero. Y yo, pero no entendía. Luego, un día llega a la casa, a la oficina. Él empieza con un lenguaje. Mi papá es un hombre súper proactivo. Ustedes hablan con él y tiene una energía increíble, pero se volvió demasiado positivo. Y entonces uno, papá, ¿cómo está todo? Excelente y mejorando. ¿Y este qué comió? Papá, ¿cómo va todo? Aterrado, mija. ¿Y yo por qué? ¿Bajó la facturación en algún punto? No, mija, de lo bien que nos va. Yo, uy, ¿este qué comió? Imagínense en el clima de Cali. ¿Quién conoce Cali? Cali es más caliente, ¿no? Cali es como 35, 36, 37. Hemos llegado a temperaturas hasta de 39. Y llega un momento en donde mi papá, un martes a las 5 de la tarde, entra a nuestra oficina de la empresa con un traje gris que brillaba más que la luz, una camisa rosada y una corbata fucsia. Y entonces nosotros, wow, don José, ¿y usted para dónde va tan elegante un martes a las 5 de la tarde? Y llega y dice, los hombres de éxito se visten para el éxito. Se atastas. Esa fue la máxima. Y nosotros dijimos, lo perdimos. Mi hermano vive en Barranquilla. Mi hermano es el hombre así, el tipo más inteligente que ustedes se puedan imaginar, es ese mamá. Es tan inteligente que su cabeza la tienen comprada. Y entonces, mi hermano llega y me llama y me dice, Elsa, yo estoy muy preocupado. ¿Usted se ha dado cuenta que mi papá escucha unos señores? Y yo, ¿cómo así? Y él es el colmo que usted viviendo allá en Cali lo tiene cerca y usted no se da cuenta de nada. No, yo no sabía. Sí, mi papá me mandó unos audios más raros. Mi papá yo creo que se metió en algo. Vaya, investigue. Yo ya sé de eso, a mí no me interesa. Mi hermano me llama un día y me dice, mire Elsa, yo me di cuenta que ese señor que enredó a mi papá va a estar hoy en Cali. Y yo voy para Cali ya mismo, porque yo necesito ir a investigar en qué es que se metió mi papá. Mi papá está muy extraño. Y yo dentro de mí dije, pues sí, está positivo, pero eso no está malo. Y mi hermano llega a Cali. Imagínense pues que yo sabía para dónde él iba y le busqué todas las excusas para no recogerlo en el aeropuerto. Es la única vez en mi vida que no lo he recogido. Dije, este man me enreda y me lleva a reunión. Mi hermano se va para la reunión y empieza a hablar Gustavo Ramírez. Como a las 2 horas, mi familia está así. Mi hermano es el rey inteligente y el Sanuri es la comercial. Mi hermano no te vende un tamal en un derrumbe ni una loca preñada. El Sanuri te vende a ti si te descuidas. Y entonces llega este hombre y me llama y me dice, hermanita, ¿usted dónde está? Le digo, en la casa. Vea, ya voy para allá. Ese negocio es buenísimo, es que usted no lo ha entendido. Y entonces yo dije, no, que usted es el inteligente, pues. Esa fue la máxima. Cuando mi hermano llega, él en su lenguaje de ingeniería, porque es un ingeniero cúbico con mucha, o sea, ingeniero sobre ingeniero sobre ingeniero sobre ingeniero, y llega y me empieza a explicar, y él me decía, ¿usted entiende? ¿Entiende? Pero yo no entendía nada. Dije, bueno, el par de brutos cayeron, ahora me toca sacarlos de allí. Pero estos no son de que uno les dice sálganse ni se salen. A ellos hay que explicarles por qué se tienen que salir. Entonces me creé un plan. Y llego y digo, bueno, yo les voy a hacer creer a este par de brutos que quiero hacer el famoso negocito. Ellos me van a tener que dar información. Yo la estudio y que encuentro el tumbis tumbis, lo encuentro. Entonces eso se me volvió un reto. Entonces, ¿qué pasó allí? Como yo necesitaba investigar, yo estuve abierta a escuchar y a leer. Fabián me pasó un cartapacho que parecía el libro de Petete. Él sabía que yo soy cero tecnológica y me pasó todo lo que pudo impreso. Me pasó una memoria con un montonón de audios. Yo escuché 52 audios en 7 días. Y cuando ya iba por el cuarto audio, yo decía, bro, ¿y eso será verdad? ¿Y esto dónde estaba? O sea, ya mi mente cambió totalmente, ¿no? Cuando le digo, venga, Fabián, llego donde mi papá y le digo, papá, ahí me devuelvo un pedacito, papá, yo quiero que usted me explique ese negocito en el que está. ¿Usted quiere saber del negocio? No, espérese un momentico, yo llamo a Fabián, yo no soy capaz de explicarle. Fabián, Elsa ya quiere saber del negocio. ¿Cómo así? No, yo no soy capaz de explicarte, espérate, llamamos a... O sea, ya ninguno me quería dar el plan. Y Gustavo, Elsa ya quiere saber del negocio, pues explíquele. No, aquí ninguno de los dos somos capaces. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le decimos? O sea, ninguno de los dos me quería dar el plan. En ese momento, Gustavo se le ocurre la maravillosa idea y dice, pues tráiganla. Y como yo estaba dispuesta a investigar, no tuve problema en que me llevaran hasta Popayán, porque eso es 2 horas de carretera desde Cali. Cuando yo llego allá donde Gustavo Ramírez, yo ya llevaba algo de información porque Fabián me había dado unos audios. Y en ese momento ya me había escuchado varios. Pero a Fabián lo entrenaron también que le dijeron, usted no vaya a hablar nada en esa carretera. Póngale el pozo de la nueva economía y economía del siglo XXI. Póngale esos 2 audios toda la carretera. Y efectivamente fue así. Yo decía, ve Fabián, hoy no vine ni respirando. ¿Por qué estás tan callado? ¿Tienes problemas? No, tranquila, sigue escuchando. Yo decía, bueno. Llega mi papá, Gustavo, y me dice, mira Elsa, yo sé que tú tienes unos negocios que funcionan muy bien, pero a mí me gusta tu carácter, tu fuerza, y en este negocio te iría muy bien. Yo te quiero hacer preguntas. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado en tus cuentas? ¿Te sobra cada mes? Acuérdense que yo venía de un lugar donde supuestamente todo estaba bien. O sea, yo estaba re bien. Y llego y le digo, no señor, yo no tengo en este momento nada ahorrado porque todo lo que yo recojo lo voy abonando al capital, a mis créditos. Porque mi objetivo es, todo crédito que saco lo pago en 1 o 2 años para montar la siguiente sucursal. Por eso tengo 8, por eso me ha ido tan bien y ta, 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 ta. O sea, yo llegué así donde Gustavo no cabía. Y él llega y me dice, ok. ¿Y te gusta viajar? Y le digo, me encanta. ¿Y cuántos países conoces? No, solo Ecuador. ¿Y por qué solo Ecuador y los demás países? Le dije, no, porque es que son 4 tiquetes y yo no me puedo ir de mis negocios tantos días. Y llega y me responde, o sea que tus negocios no son tan buenos porque no te dan ni siquiera para 4 tiquetes. Y entonces yo llego a este señor y lo miro y le digo, ¿qué tal? Si todo el mundo allá afuera quiere mi negocio, usted me viene a decir que es que son malos. Y luego me hace preguntas como esta. Me dice, Elsa, ¿tú te has dado cuenta que tú trabajas para un folder? ¿Cómo así? Usted paga todo. Paga su EPS, paga su prepagada, tiene sus hijas en un muy buen colegio, paga la cuota de su carro, paga la cuota de su casa, paga sus créditos. paga a sus trabajadores, pregunta, ¿y cuándo te vas a pagar a ti? ¿Y cuándo vas a trabajar para que te quede algo a ti? ¿Qué pasaría si ese negocio no puede facturar el próximo mes porque hay un racionamiento de energía o de agua? ¿Tú tienes ahorrado para mantener un mes tus costos fijos? Y ahí me prendió la candela. Yo dije, no, no lo había pensado. Me dice, ok, ¿te das cuenta que sí te falta información? Dije, ah, bueno. Entonces le dije, bueno, entonces si su negocito es tan bueno, así en ese tono, explíqueme por qué a algunas personas les funciona y a otras no. Y me dijo algo sabio. Me dijo, mira, te voy a decir la verdad. El secreto de este negocio es la educación. Si tú entiendes que en este negocio lo que vale la pena es la educación y no el producto, la sacas del estadio. Pero luego llego y le pregunto, bueno, está bien. ¿Y si ese negocio es tan bueno y da tan buena plata, por qué todo el mundo no lo hace? Porque todo el mundo necesita plata. Explíqueme eso, a ver. Yo pensé que lo iba a corchar. Y llega y me dice, mira, el negocio tiene un problema. El negocio es tan bueno que la gente no cree. Pero el problema no es ese. El problema es que estamos de llenos de gente como tú que ni siquiera investiga. Y yo, uy, qué señor tan atrevido, ya me dijo bruta. Pero sí verá. Y entonces le dije, bueno, está bien. Entonces llega y me dice, o sea, yo iba así y ya al rato iba como así. Y entonces le pregunto, venga, dígame algo. ¿Cómo hago bueno pues para que esa vaina funcione? Porque a mí no me sirven ni 5 ni 10 millones. O sea, yo tengo unos negocios, yo quiero buena plata. Y entonces me dijo, listo, vamos a hacer un trato usted y yo. A mí me gusta su carácter, pero usted tiene que moldearse. Le dije, bueno, señor, ¿qué hay que hacer? Ahí le dije la pregunta mágica, ¿qué hay que hacer? O sea, caí redondita. Y entonces me dice, vamos a comprometernos un mes tú y yo. Haces todo lo que yo te diga y si no te gusta, te vas. Pero si te gusta, te quedas para ganar. Le dije, listo, trato hecho. Empiezo el negocio y efectivamente me entrega un audio que se llama Gracias mamá por ser diamante. Y en ese audio, Consuelo Hernández cuenta una historia. Y ella cuenta que había un amigo que tenía, le regaló un librito. Y en ese librito había una historieta y era de un papá que trabajaba muchísimo. ¿Quién tiene aquí hijos? Déjenme ver sus manos. Bien. Voy a hablar para ti. Y para los que no tienen, para que no copien lo que nosotros hicimos mal. Y entonces en esa historieta, ese papá hacía muchas cosas en el día y era de aquellas personas que mantienen todo el tiempo ocupadas. Y resulta que el concepto que tenemos nosotros como familia o como papás es que cuando se termina nuestro trabajo en la calle, vamos a casa a descansar. Y lo que queremos es silencio. Pero se nos olvida que nuestra familia no ha compartido con nosotros en el día. Y que nosotros llegamos y nuestra pareja o nuestros hijos quieren hablar. Pero nosotros llegamos con la idea de que voy a casa a descansar y nos fastidia que empiecen a decir y hablar cosas. Y aparte de eso le sumamos el estrés y la carga del diario. Y más cuando tú manejas personal, porque son en ese momento eran 300 y pico de problemas todos los días en mi negocio. Y aparte de eso, pues en la historia, ese papá tenía un niño de aquellos que son pequeñitas, intensos, y uno quiere apagarlos para que paren. Y ese niño un día molestando le dice, papá, ¿dónde tú vives? ¿Dónde tú trabajas? ¿Cuánto te pagan por una hora? Y él le responde, $5. Le dijo eso por no molestar. Pasa el tiempo, papá sigue llegando a casa muy tarde, muy cansado, con un día de estrés, donde todo el tiempo lo que hacía era producir. Y ese niño llega y le dice, papá, ¿me regalas $3? Y el papá le dice, no moleste, vaya cueste, se queda castigado, para su cuarto. ¿Usted para qué tan pequeñito $3? Váyase. El niño se va al cuarto, se acuesta, pero al rato el papá dice, oye, ¿y este niño tan pequeño para qué quería $3? Y en ese momento, se acuerda, va y lo despierta. Imagínense en esta escena. Un papá se sienta en cama con un niño dormido. Hijo, hijo. Y ese niño, señor, ¿tú para qué querías $3? Él levanta la almohada, saca $2 y le dice, para comprar una hora de tu tiempo. Y cuando yo escuché esa historia, pues yo me acordé de mí. Fue mágico. Fue mágico porque sentí que esa historia me estaba hablando a mí. Sentí que en mi casa habían 2 hijas, pero esas 2 hijas no tenían mamá y menos tenían papá. Eran 2 niñas que no habían sido criadas ni siquiera por una abuela, ni siquiera por una tía, solo por una empleada. Porque creía que estaba bien que tenerlas en la mejor casa, en el mejor colegio, tenerles su ropa con su ropero bien, tener su refrigerador lleno, tener sus loncheras al día, tener tutor de maestros para que fueran las mejores en el colegio. Eso estaba bien. Pero se me olvidó disfrutarlas. Nunca estuve cuando se les cayeron sus dientes, cuando empezaron a gatear o a caminar. No supe si se cayeron. Nunca estuve en sus llantos para auxiliarlas, porque me dediqué a ser una mujer productora de dinero. Y cuando yo escuché esa historia, se me partió el alma. Y lloré muchísimo en ese momento y yo dije, esto es verdad. Y cuando... Y este negocio llegó a mi vida porque yo lo pedí. Yo lo pedí, pero no me di cuenta. Cuando tenía 30 años, tuve un estado de salud tan difícil que llegué a una clínica y quedé en coma por un tema de circulación. Yo no tengo sistema circulatorio en mi lado izquierdo. Y cuando estaba en esa clínica, y ya casi todo el mundo decía, uy, se nos va a ir, pero yo escuchaba. Y yo decía, me lleves, tengo 2 niñas pequeñas. Y luego apareció este negocio. Este negocio llegó porque yo lo pedí. El problema es que yo no estaba preparada para entenderlo y para verlo. ¿Y saben cuál es el problema? Y se los digo aquí a todos. El problema es que tú estás pensando que cada que te arrodillas a suplicar una ayuda o una oportunidad, Él te va a poner un costal de billetes. Tú tienes que pagar el precio para recibir la bendición que significa este negocio. Y por eso es que no lo ves, porque aún no estás preparado. Así que yo te quiero decir que tú has sido elegido. Tú hoy tienes la oportunidad de estar en un paquete selecto de gente que no todo el mundo está aquí. ¿Ustedes saben cuánta gente tiene Bucaramanga y cuántos están hoy aquí? Ustedes son la diferencia. Pero eso depende de ustedes. Eso no depende de mí. Se los digo de corazón. Es que afuera no hay nada más. Es increíble, aquí hay cariño, hay principios, hay viajes, hay comida, hay lujos, hay gustos. En estos días alguien en un avión me decía, ese mundo de ustedes es tan loco que ni siquiera un presidente viaja tanto al estilo que usted lo hace. Y yo le puedo decir algo, ¿el presidente de la República puede viajar tanto como viajamos nosotros? ¡Claro que sí! Pero trabaja todo el día. En cambio, yo simplemente disfruto el tiempo y regalo 3 horas de mis 72 horas que voy a estar en Bucaramanga. Solo 3 para sembrar semilla de esperanza de que aquí sí se puede. Y en cambio, este señor trabaja 72 horas seguidas. Su vida no es igual. Así que yo no te quiero mostrar un mundo que sea, yo te quiero mostrar un mundo que es real. Y te voy a decir algo, Tu zona de confort y tu miedo te tienen en esa silla. Hoy te quiero retar a que te levantes y que pongas la acción que se necesite en lo que necesites para volverte un ser merecedor de este proyecto. Haz lo que tengas que hacer para que tú y tu familia tengan el estilo de vida que da este negocio. Y cuando tomo la decisión de empezar, pues mi vida cambia totalmente. Y entonces en 17 días califico a plata. A los 3 meses era oro. Al 4 mes era rubí. Primer año termino como platino fundador y zafiro. Mi segundo año esmeralda. Mi tercer año esmeralda fundador. Y mi cuarto año estaba todo listo para ser diamante. Era mi mejor año. Y íbamos a correr un diamante los primeros 6 meses. Pero la vida me puso una prueba. Y la vida me puso la prueba. Y yo tenía que superar esa prueba para poder recibir todo este regalo y esta bendición que era ser diamante. Pero no lo supe ver. Y tomo la decisión de parar a resolver esos dos temas que tenía en ese momento. Y cuando me dedico a resolver, me vuelvo una persona conformista y digo, estoy muy cómoda aquí, sin tanto estrés. Pero la vida de toda manera me da la bendición y me regala la segunda marca. Cuando me regala la segunda marca, era tanta la información que logré en solo un año abrir 8 puntos y emplear a más de 300 personas. La vida me dio la cosecha, pero la vida dijo, como esta ya no está siendo el diamante, pues hay que darle algo y por eso me manda la segunda marca. En abril del 2015, paré 22 meses donde asistía a todos los eventos, pero no daba el plan. Pero mi equipo se seguía educando. Una cosa increíble, la educación es algo poderoso, mañana lo van a entender. Y en ese momento, en el 2015, en abril, mi hija, la mayor, por molestar, llega y dice, mi mamá como que le quedó grande eso de ser diamante. Y ahí la campana volvió a sonar. Pero llega y dice algo. Espérese y verá, mamá, que cuando yo tenga 18 me voy a hacer diamante en un año y vengo y le sobo la copa y le muestro que yo sí pude y usted no. Eso me retó totalmente. Y yo dije, ok. Dije, ahorita no puedo empezar carrera, pero en septiembre va o va. Agosto 28, llego de Estados Unidos, había estado 28 días en Estados Unidos con mis hijas y en ese momento llego y reúno a mi equipo. Familia, quiero decirles que vamos a correr diamante este año, quiero saber con quiénes cuento. De una, separaron 4 pollos, era platino fundador, con una lateralidad anchísima de rubí, larguísimo. Separaron 4 pollos. Dijeron, mi diamante, nosotros no tenemos en este momento la sintonía para hacer eso. Les dije, un momentico, ustedes no la tienen, pero yo sí. Y si la cabeza va, la cola también. Entonces, ¿ustedes quieren ser parte o se quedan? 4 dijeron, vámonos. El 30 de septiembre estábamos recalificando 3 nuevas líneas plata y empezando a recalificar nuestro primer mes de esmeralda. Y eso hizo que todo el equipo se diera cuenta que era verdad. En ese momento, todo el mundo empezó a correr. Y fue un año mágico. Un año que era increíble, todo el mundo corriendo y haciendo y haciendo. Y de un... construimos un diamante con 7 líneas en solamente 11 meses. Un año fue suficiente para que la gente entendiera que había que hacerlo. ¿Qué hizo la diferencia? Que alguien tomó la bandera. Que alguien tomó la decisión. Y eso es lo que yo te quiero invitar en este día y en este fin de semana.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.